8:45 de la mañana, seguimos aquí por Radio Nacional y en este caso con visitas, porque estamos con el secretario de Recursos Hídricos, el nuevo secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, para hablar de este tema que es sin dudas, digamos, muy, muy importante, me parece, para la política de la provincia de La Pampa.
Transversal.
En los últimos años, ni que hablar, ¿sí? Y también que se renueva a partir de que los desafíos también se mantienen, más allá de los avances. Lo cierto es que seguimos los pampeanos esperando todavía resultados más en la práctica, ¿no? Que es decir, que tengamos los ríos que tengamos, que no haya tantos problemas, tantas preocupaciones. Cuestiones que tienen que ver, por supuesto, mucho con relaciones políticas con otras provincias, porque esto es así. Me parece que se te plantan y te dicen, yo te hago una represa y el agua no llega. Esto es así, entonces es todo un tema para manejarlo desde ese lado. Y bueno, sobre esto vamos a hablar con Gobbi. ¿Cómo va, José? Buen día, bienvenido a la radio pública. Muchas gracias.
Bueno, buen día a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes, así que gracias por la invitación.
Bueno, decían cuando en tu presentación una diferente impronta, pero con los objetivos inalterables. ¿Qué es eso de diferente impronta? Digamos, hay que esperar en estos años alguna cuestión distinta.
No, cuando hablo de impronta es cada funcionario le imprime a su gestión cierta dinámica de cómo hacer las cosas, de cómo organiza los equipos de trabajo, cómo se llevan adelante las diferentes actividades. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de, bueno, uno le imprime su impronta.
Claro.
O sea, la Secretaría de Recursos Hídricos ha tenido como cabeza, digamos, previamente al Chamaco Lastiri, antes a Javier Slegue, Juan Pablo Morisoli y demás, y cada uno de ellos tenía su forma de gestionar las diferentes actividades dentro de la Secretaría. Entonces, bueno, cada uno tiene su perfil de cómo organiza el trabajo. Eso es básicamente cuando digo la impronta. Lo que sí se mantiene, obviamente, son los lineamientos de trabajo y las líneas
los objetivos
que tiene la Secretaría desde hace un montón de tiempo, porque son, como mencionabas anteriormente, son actividades estratégicas y transversales. Obviamente que los ejes los define el señor gobernador, esto está claro, y también son ejes que podemos definirlos como históricos, ¿no? Por un lado es lo que siempre surge, que mencionabas anteriormente, que es la reivindicación de los derechos pampeanos sobre los ríos interprovinciales, interjurisdiccionales, específicamente lo que hace la problemática del Atuel y del Salado Chadelehu-Curacó, y obviamente el mantenimiento y el cuidado de el río Colorado,
lo que tenés, claro,
que es el que tenemos. No nos olvidemos del río Quinto. La provincia de La Pampa no es una provincia sin ríos, es una provincia que tiene varios ríos, lo que pasa es que algunos de ellos están desaparecidos.
Cortás.
De facto, no porque nosotros querramos, sino porque nos lo imponen. Pero también después hay otra, toda otra, ¿cómo definirlo? Digamos, todo otro paquete de temáticas que hacen a la gestión sustentable del recurso hídrico, que también uno tiene que atender, lo que hace, por ejemplo, las cuestiones de perforaciones de agua, el mantenimiento de
los acuíferos.
O sea, son todas esas problemáticas bajo tierra que muchas veces no se ven, pero que son muy, muy relevantes. Y en las cuales se necesita, justamente porque son problemáticas transversales, la participación de todo el mundo. O sea, en esto, bueno, si quieres podemos ir después conversando y desgranando cada una de esas líneas, si quieren. Pero aquí hay un rol que cumple el Estado, pero también el resto de la sociedad es partícipe de esto, ¿no? Entonces, uno de los desafíos es cómo articulamos, primero en términos de estamentos del Estado, con otras áreas del gobierno, por ejemplo, se trabaja muy cercanamente, dependiendo de la temática, pero por ejemplo con la Secretaría de Ecología y Cambio Climático, Fiscalía de Estado, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la producción, con obviamente actores territoriales, los intendentes, los organismos de la sociedad civil, la más conocida que yo, Fundación Chaelobú, la Asociación de de Protección de los Ríos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero bueno, al ser temáticas que son complejas y transversales, las tenemos que arreglar entre todos, digamos, ¿no? Uno empuja el carro, pero lo que tenemos que hacer es ir en conjunto, ¿no?
Tito, y en ese sentido quería consultarte. Por un lado, venís de la universidad, también has formado parte de los estudios técnicos que la universidad ha hecho justamente en cada uno de los de las causas que tenemos en relación a los recursos hídricos. Bueno, ¿cómo va a ser durante tu gestión la relación con la universidad? ¿Qué esperás que sea o qué lugar ocupe? Y también la otra pata que tiene que ver con el trasvasamiento generacional, es decir, cómo incorporar a nuevas generaciones a una lucha histórica que a veces cuesta un poco llegar a los sectores juveniles.
Bueno, obviamente viniendo de la universidad y habiendo sido un partícipe en esa dinámica de ser la universidad un actor importante y relevante en términos de generar información, resultados, datos, estudios que soportan y avalan el posicionamiento de la provincia de La Pampa en fundamentalmente en la temática de la disputa por los ríos interprovinciales. Uh-huh. Bueno, eso es un socio estratégico en este sentido. Uh-huh. ¿No? Que desde nuestra perspectiva va a seguir cumpliendo un rol muy central en justamente generar ese tipo de información, que también es uno de los roles de la universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente que la Universidad de La Pampa va a ser uno de los soportes desde el punto de vista de investigación relevantes para esta gestión, ¿no? Uh-huh. Eso es, está claro. Y con respecto a la segunda pregunta que decías del trasvasamiento generacional, bueno, nosotros tenemos una política que ya viene implantada en la Secretaría de Recursos Hídricos de tener pasantes. Uh-huh. Y justamente la idea es seguir con esa temática y en la medida de lo posible, dependiendo obviamente
de los recursos
y demás. Dos cuestiones, digamos. Por un lado, obviamente es importante que uno vaya renovando el plantel e incorporando sangre joven, por definirlo de alguna manera, y por el otro lado es mantener y rescatar lo que generalmente se conoce como la memoria institucional. Uh-huh. Que esa memoria institucional uno la tiene en cómo definirlo, digamos, en dos ámbitos. Uno es lo que está escrito, la documentación, y por ejemplo, vamos a seguir poniendo en valor la biblioteca que tiene la Secretaría de Recursos Hídricos, que realmente tiene una documentación fabulosa en cuanto a antecedentes de todo lo que sea la temática hídrica de la provincia de La Pampa, incluso desde la época
de que éramos
territorios. Y por el otro lado está esa memoria del personal que ha transitado por la secretaría, la vivencia, las experiencias. Entonces uno continuamente lo que hace es mantener contacto y tratar de mantener viva esa memoria, porque si se va la persona, que es un ciclo natural de la vida, digamos, ¿no? Se jubilan y se van, digamos, ¿no? Pero de alguna manera mantener el contacto y tener y recuperar, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí mantener esa memoria también de vivencia y experiencia, que es muy, muy importante, muy, muy relevante.
Uh-huh. A veces pensamos en la Secretaría de Recursos Hídricos, obviamente viene la lucha por los ríos, por los cauces, pero también hay toda otra pata que tiene que ver con, por ejemplo, los medidores de agua, los acuíferos, las zonas quintas, digamos, la contaminación de las napas en la zona norte de la provincia. Bueno, ya tenemos el anuncio de que la segunda parte del acueducto no se va a hacer. Por lo tanto, es decir, en términos de gestión, pensándola para los 4 años en la vida cotidiana de las personas y de los vecinos de La Pampa, ¿qué acciones van a llevar adelante? ¿Por dónde vas a empezar a trabajar?
Bueno, justamente lo que estabas mencionando, digamos, ¿no? Tal vez por una cuestión de visibilidad. Cuando uno menciona la Secretaría de Recursos Hídricos, lo primero que se piensa es la temática del Atuel, la temática del Salado, el Colorado, etcétera, etcétera. Pero como mencionabas, hay muchas otras temáticas que se tienen que abordar y se están abordando. Entonces, estamos empezando a gestionar todas esas temáticas que
meterse en la discusión de meterse, los medidores, por ejemplo, ¿vale la pena? Es decir, o todavía no están dadas las condiciones sociales para
depende,
hablar del agua.
Depende los lugares y las condiciones, de nuevo, digamos, o sea, en este tipo de temáticas que son transversales, voy a hacer hincapié en esto, digamos, ¿no?
Sí.
Porque son temáticas transversales, son complejas porque vos tenés intereses legítimos, pero muchas veces contrapuestos. Uh-huh. Entonces lo que hay que hacer es articular, negociar y gestionar. Uh-huh. Teniendo como rumbo siempre el mantenimiento del recurso hídrico. Esto es esencial, digamos. Esto es un poco como la línea de base en esta cuestión, o sea, mantener el recurso hídrico en términos de su cantidad y calidad. Uh-huh. Si hablamos, por ejemplo, de un acuífero, no sé, ayer justamente estábamos conversando una situación en particular que tenemos en la zona de Intendente Alvear. Entonces, hay que mantener ese acuífero en términos de su cantidad y su calidad.
Bien.
Entonces, para esto hay que articular esos intereses que muchas veces no son convergentes, uh-huh. pero hablando y negociando se entiende la gente.
Bien.
Entonces, un poco nuestro rol en este sentido es, como Estado, estar presentes.
Bien.
Articular, tratar de articular.
Convocar esos, a todas las partes.
Convocar
por lo menos,
a todas las partes y buscar. Como decía, por un lado, la sostenibilidad del recurso hídrico en términos de su cantidad y su calidad, y por otro lado, el bienestar de la gente,
uh-huh.
Ya sea en términos de para sentido productivo, no sé, cuestiones recreativas, lo que sea, en términos de el contexto en particular en el cual se debe abordar esta temática. Y los otros actores también son parte de, podríamos definirlo como de la problemática, no el problema, de la problemática, pero también son parte de la solución. Porque uno puede ir y hacer una propuesta.
Sí, muchas veces se desconocen cuáles son las demandas de los distintos
justamente,
actores.
Justamente, digamos, ¿no? Entonces nosotros vamos a escuchar a todo el mundo y se necesitan dos para bailar el tango, digamos, ¿no? Entonces el Estado tiene un rol que cumplir y demás, pero también del otro lado de la mesa en este sentido también hay un rol que cumplir y asumir en función del bienestar general, la sostenibilidad del recurso hídrico, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. A propósito de eso, digamos, lo decía Marian, la contaminación de las napas, por ejemplo, en el norte de la provincia, también, yo me acuerdo la vez pasada, lío que se había armado con la gente de Hacha por el tema del acuífero allí, viste, con uno de los miedos era la contaminación.
Sí, sí, sí.
En términos generales, digamos, el agua que consumimos los pampeanos, el agua subterránea, el de las napas, la que usamos habitualmente, es de buena calidad, viste que siempre está esta cosa de, bueno, ¿cómo será la calidad?
La calidad. A ver, el agua potable que se consume en términos generales en la provincia de La Pampa, para las grandes ciudades, ustedes saben que está abastecida por el acueducto, uh-huh. digamos, ¿no? Entonces ahí hay estándares de calidad, etcétera, etcétera. En el caso del resto de las localidades que no son abastecidas por el acueducto, lo que tenemos también son estándares de calidad con mediciones que realiza ya sea el APA o el proveedor del servicio de agua potable de la localidad y demás. Uh-huh. También estamos llevando adelante estudios, por ejemplo, el arsénico. Claro. Es una temática, digamos, que siempre ha estado sobre la mesa.
Sí.
Y es una cuestión a atender. Y, por ejemplo, con justamente la Universidad de La Pampa, uh-huh, ya la gestión anterior, Yamacol Astiri, había iniciado un estudio que se llama Estudio Ecológico sobre sobre arsénico, uh-huh, para ver, de cierta manera, correlaciones entre presencia de arsénico y algún tipo de morbilidad, como uh-huh, como le llaman, ¿no? Uh-huh. Entonces, de cierta manera, la calidad del agua en términos generales, para lo que podríamos, sí, decir, la gran mayoría de la población pampeana, que ustedes saben, está, uh-huh, ubicada al este de la provincia.
¿Tenemos, sí, las noticias? Dejamos, claro, esto con suspenso. La, okay, respuesta del secretario Gobbi acerca de la calidad del agua en la provincia a la vuelta de las noticias. Dale. Bueno, sí, seguimos. En la mañana de la radio pública, 10:04 ya de la mañana, seguro están todos ustedes ahí. A ver qué dice José Gobbi con respecto a la calidad del agua que consumimos los pampeanos. Decíamos, Santa Rosa, Pico, ciudades abastecidas por el acueducto, hay estándares de calidad que tienen que,
sí, claro,
mantenerse ahí. No hay tutía, no hay problema, no hay... En el resto de la provincia,
en el resto de la provincia es exactamente igual, digamos. O sea, lo que tenemos los proveedores de uh-huh, del servicio de agua en cada, uh-huh, una de las localidades, hay estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el Código Alimentario Nacional, etcétera, etcétera.
Que se revisa que se cumpla.
Eso, hay monitoreos, bien, y seguimiento en forma continua. El gobierno provincial, ustedes lo saben bien, digamos, el gobierno provincial ha hecho muchísimo, uh-huh, esfuerzo e inversiones a lo largo del tiempo, justamente para abastecer con agua de buena calidad y en cantidad a las poblaciones pampeanas. O sea, esto es la realidad. Entonces, el debate si consumimos o no consumimos agua de buena calidad en las poblaciones, ya está superado, por, sí, definirlo de alguna manera. Sí. Lo que sí a veces se puede encontrar es el consumo en poblaciones en el campo, digamos, en áreas rurales y demás, sí, que si el productor tiene un pozo o un tajamar, bueno, eso ya un poco escapa al
control que pueda ejercer.
Al control, claro. Entonces es un,
salvo,
poco
que lleve una muestra, ponele,
justamente, claro, eso era lo que iba a decir, claro, digamos. O sea, en esos casos es conveniente que se lleve a controlar desde el punto de vista bacteriológico y de composición química para, bueno, ver si está apta para consumo humano.
Y el tema, uh-huh, hablabas un poco del arsénico también, pero te pregunto por la contaminación. Yo no sé si eso históricamente son niveles crecientes, si se mantiene,
bueno,
en estándar.
Bueno, eso se está monitoreando y se está haciendo seguimiento. Y de nuevo, en este sentido, el planteamiento siempre es, bueno, esto se resuelve si empiezan a haber problemas, justamente, si empieza a haber un problema puntual de una contaminación por alguna actividad en particular, bueno, la idea es eso, se reubica la actividad, se aplican buenas prácticas de manejo y demás. Y esto, en términos generales, lo que se hace es, se trabaja en forma mancomunada, se articula con las intendencias, que son los que tienen la jurisdicción inicial y el poder de policía en ese sentido también. Mm. Se articula con organismos de ciencia y técnica, como puede ser el INTA, u otros organismos que puedan proveer buenas prácticas de manejo, herramientas técnicas. De nuevo, lo que tenemos que pensar acá es, es importante analizar el contexto en particular en el cual se da un determinado hecho. Esto hay que tener cuidado que para aquel que anda con un martillo en la mano, todo lo que sobresale es un clavo.
Claro.
O sea, no en todos los lugares es la misma, es el mismo enfoque, es la misma aproximación. Esto muchas veces hay que trabajarlo tipo sastre, ¿no? De acuerdo a cómo se presenta la situación, es cómo uno se lo debe abordar. Hay cuestiones de jurisdicción, hay cuestiones de poder de policía, hay cuestiones de comunicación, cuestiones que involucran, digamos, a todo el mundo, de decir, bueno, ok, no sé, digo, desde clasifico mi basura y me fijo de no tirar cosas a la cloaca, a cuestiones de pautas nuestras de comportamiento de todos los días, digamos, ¿no?
Pasa que a veces el agua es como muy estratégica y muy imprescindible, entonces a veces cuesta ponerse, por lo menos, de acuerdo, ¿no? Fácilmente.
Sí, bueno, porque lo que decía anteriormente, que muchas veces hay intereses legítimos que pueden ser contrapuestos, digamos. Sí. Entonces, uno lo que trata de hacer justamente es articular en función del bien común.
Y pensando un poquito eso, teníamos novedades justamente que la cota del río Colorado viene creciendo, por suerte, finalmente se dio vuelta el ciclo de seca. Y pensando también en paralelo, que no va a haber una segunda parte del acueducto en construcción. ¿Alguna estrategia, algún inicio, por lo menos de ver cómo se va, no sé si paliar, porque no se puede suplantar un acueducto, pero qué estrategias en pos de pensar que dentro de 4 años se pueda renovar la posibilidad de armarlo, están trabajando o están pensando o tenés prevista para?
En el caso específico de un acueducto adicional, esa, digamos, pregunta te la podría contestar mejor la gente de acueductos
de
Aguas del Colorado, digamos.
Sí.
Lo que sí te puedo comentar es con respecto a Casa de Piedra, ¿no? Ustedes saben que Casa de Piedra es una presa regulatoria que justamente en este momento está cumpliendo su función después del temporal terrible que tuvimos el fin de semana. Lo que estamos es reteniendo agua en Casa de Piedra para aliviar la porción baja de la cuenca, específicamente la parte de Bahía Blanca. Para que no estén inundados, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces está el COIRCO, el Comité Interprovincial del Río Colorado, integrado por La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, donde de común acuerdo lo que se hace es justamente establecer las pautas de manejo de la represa, ¿no? Entonces, veníamos de un periodo muy marcado de más de 10 años de estar con caudales por debajo de la media histórica. Claro. Y ahora, al parecer, empezamos un ciclo de recuperación. Entonces, estamos está subiendo la cota del embalse de Casa de Piedra. Ahora, han leído en los diarios que, por ejemplo, este verano se va a poder disfrutar nuevamente de del complejo, la villa turística, digamos, ¿no? Entonces, pero volviendo a la cuestión que compete, ¿no? O sea, tenemos un ente específico que es el Comité de Cuenca. Son extremadamente relevantes. Ojalá los tuviéramos para todo el resto de los ríos en funcionamiento pleno. Porque eso permite, justamente haciendo hincapié a lo que decía anteriormente, sentarnos en una mesa, poner nuestros intereses sobre la misma y acordar y negociar.
Y en ese sentido, Tito, pensando un poco, hemos tenido nosotros acá, digamos, reclamos del oeste profundo acerca de, las napas, ya sabés, están salinizadas, prácticamente el ganado no puede tomar de esa agua. Por el otro lado, en paralelo, hay concesión de nuevas tierras, de nuevos colonos, es decir, para emprendimientos bajo riego. ¿Cómo va a ser eso, el sostenimiento del equilibrio entre crianceros históricos que están hace mucho tiempo y necesitan el agua? Y y estas inversiones que también son necesarias para generar empleo en la provincia, que demandan el mismo recurso que es escaso para ambos. Es decir, en ese sentido, ¿cómo se va a posicionar?
Bueno, el Estado provincial, de nuevo, ha hecho mucha inversión en términos de acueducto y está justamente planificando nuevos acueductos, el del Meauco, por ejemplo, que lo mencionó el señor gobernador, es un ejemplo de ello. Abastece de agua a los crianceros y los productores del oeste. Uh-huh. Lo ideal sería tener, y volvemos a la base de la discusión en el oeste, lo ideal sería volver a tener nuestros ríos
corriendo. Sí, claro.
¿No? O sea, sí. Esto es un poco el punto. Lo que pasa es que obviamente hay necesidades inmediatas. Uno no puede ir y decirle al productor, mira, sentate que estamos discutiendo con Mendoza, tenemos
claro. Un a favor y algún día... Nos años, pero vamos
¿no? Un poquito más. Pero lo dijo la Corte, mirá, quedá tranquilo que lo dijo la Corte.
Bueno, sí. Estamos armando una estrategia al respecto, digamos, ¿no? Pero, sí, lo conversamos más adelante.
No vas a tirar esa.
Yo bueno, vos dijiste que íbamos a dejar correr. Okay, damos
y la íbamos a dejar correr así nomás. Le vamos a una represa acá, a esa declaración.
Volviendo a tu pregunta, digamos. Bueno, justamente, uh-huh. Se está atendiendo ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, el Estado provincial está presente, abastece de agua a los productores, y de nuevo, tratamos de articular esos intereses que se van presentando, digamos, ¿no? O sea, esto es, de nuevo, hay definiciones de base en esta cuestión, ¿no? O sea, lo que debemos apuntar es a la sostenibilidad del recurso hídrico por un lado y al bien común por el otro, ¿no? Eso es un poco el...
¿Cómo ves la relación con este gobierno nacional? Digo, a propósito de esto que decías de las nuevas estrategias, pero también a partir de una lucha que, digamos, lleva muchísimos años con avances, si lo querés ver, aunque nunca termina de ser esto que todos queremos, que es que los ríos vuelvan a correr libremente por la provincia de La Pampa. Digo, pensando en que también el gobierno nacional, digamos, Milei, ponele puntualmente, el presidente ya ha sido medio claro con respecto a estas cuestiones, cuando hablaba de, por ejemplo, la posibilidad de tirar desecho al río como una cosa de libertad. ¿Qué imaginás vos en estos tiempos de relación?
En realidad lo que estamos esperando es ver quiénes van a estar a cargo de las áreas con las cuales nosotros tenemos que interactuar. Uh-huh. Específicamente el secretario de Recursos Hídricos de Nación, como para dar un ejemplo de alguien, digamos, con el cual uno comenzaba a tener teléfono directo, digamos, ¿no? Para ver específicamente cuáles son las políticas que el gobierno nacional va a plantear. Uh-huh. Como yo ya he mencionado previamente, no tenemos muy en claro todavía, están estas declaraciones del señor presidente, pero bueno, después hay que ver específicamente en la práctica, digamos, cómo qué es lo que se baja, digamos, ¿no? Entonces, hasta ahora no puedo hablar del otro lado, uh-huh. Porque todavía no sabemos quién va a estar a cargo de la Secretaría. Lo que sí tenemos bien en claro, y esto ya lo he mencionado anteriormente, es nuestra posición, ¿no? O sea, tal como lo ha expresado el señor gobernador, nosotros vamos a defender nuestros derechos. En el caso específico de lo que es los ríos interprovinciales, interjurisdiccionales, nosotros sabemos que estamos del lado correcto de la historia, ¿no? Esto nos asiste tanto el registro histórico de que esos ríos corrían por la provincia de La Pampa, la evidencia científica aportado por los distintos estudios de la Universidad de La Pampa, pero también de otros entes, en el sentido de que la falta de escorrentía fluvial nos genera un daño, nos ha provocado desertificación, migración masiva, etcétera, etcétera, la historia que todos conocemos. Nos asiste la razón legal, los fallos de la Corte, cada vez que hemos tenido que ir a esa instancia nos han sido favorables. Entonces, lo que tenemos que plantear es que, dado que nos asisten todas estas razones, seguiremos defendiendo nuestros derechos y articularemos los distintos medios para que esta situación, digamos, de pérdida de los ríos, que impacta inicialmente, obviamente, a la sociedad pampeana, a diferente escala, digamos, ¿no? Impacta directamente a los pobladores del oeste, el que vive ahí, digamos,
de una manera
distinta, la vive todos los días y de distinta manera a nosotros, que estamos un poco más alejados, pero que nos hacemos carne de esa, de esa situación, pero también impacta a la sociedad argentina en su conjunto. Si uno piensa, por ejemplo, la temática del río Desaguadero Salado Chaleilobuco, que es la mayor cuenca hidrográfica en el territorio nacional, está desaparecida.
Claro.
O sea, es un desastre ambiental de proporciones épicas que, en términos de lo que podríamos definir como la visibilidad pública, está
solapado, sí,
solapado, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hay que pensar es, bueno, nos han transformado en la zona de sacrificio de la cuenca en su conjunto, en función de desarrollar oasis de riego. Y esto, que tal vez, digamos, eran conceptos de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? El desarrollo de los oasis de riego, en el cual vos lo que haces es puntualizás en una porcioncita pequeña de tu territorio, pero sacrificás el resto. Eso es totalmente obsoleto hoy en día. Hay otras visiones mucho más holísticas para gestionar el recurso hídrico. Y se presenta, fíjense, acá se presenta una paradoja que es muy interesante. El río Paraná, por ejemplo, es un río internacional, ¿no? Está Argentina, Brasil y Paraguay. Entonces hay un comité de cuenca. Supónganse que Brasil decide, ok, yo voy a hacer una represa, voy a acumular toda el agua del Paraná y la voy a usar para desarrollar, no sé, campos de soja y caña de azúcar. Estoy diciendo cualquier locura.
No muy lejos.
Okay, claro. Okay, ¿no? Sí. Entonces, como resultado de eso, nos secan las cataratas del Iguazú. Ok. Eso es lo que nos pasa a los pampeanos con el atol. O sea, nos pusieron una represa, nos secaron las cataratas.
Y te digo más, si va Argentina plantando eso.
Déjame terminar, justamente iba a eso, claro. Déjame terminar el argumento. Resulta que nosotros, a nivel internacional, exigimos cosas que internamente no se cumplen. Hay un fallo en la Corte Suprema de Justicia y Mendoza no lo está cumpliendo. Y se da esta paradoja que yo les planteaba, que a nivel internacional la Argentina exige cuestiones a Brasil que se cumplan y nos ponemos firmes en ese sentido. La Corte Suprema de Justicia se pone firme en ese sentido. Pero sin embargo, hacia el interior, en este caso puntual, cri. Me hacían el chiste del delfín el otro día, ¿no?
¿Cuál es?
¿Qué hace el delfín?
Nada, claro.
Okay. Justamente, y hablando de
bueno, nosotros
de
no es que no vamos a hacer nada, que esa es la
compleja,
otra cuestión.
Compleja, claro.
Son negociaciones complejas,
sí,
porque la temática es compleja, hay muchos intereses. O sea, uno cuando piensa aquí, bueno, yo discuto con el gobierno de Mendoza por esta cuestión, ¿no? Es cierto, porque es una relación de Estado a Estado, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los intereses que hay detrás?
Son las caras visibles los que discuten, ¿no?
Porque otro, hablando de caras visibles justamente y pensando también en las medidas económicas que se vienen por delante, la minería va a ser una de las áreas de desarrollo económico que más énfasis se va a hacer a partir de ahora. Y ahí el agua es imprescindible y fundamental. Y también está muy invisibilizado el uso del agua en la minería, sea a cielo abierto o minería tradicional. En ese sentido, ¿cómo va a estar posicionada la provincia de La Pampa en términos de, bueno, de plantarse a la hora de decir, en cuanto a términos para la contaminación, términos para los desechos, concesiones, la cantidad de años, bueno, todo
es
eso.
Es la definición que di anteriormente. Vamos a respetar a rajatabla los derechos pampeanos sobre los recursos hídricos.
Va a estar áspera ahí la negociación, porque son mega empresas transnacionales, ¿no?
A cada uno le corresponderá la posición que la sociedad o las circunstancias lo han puesto o le competen. Uh-huh. En esto, digamos, creo que el señor gobernador ha sido extremadamente claro al respecto. Y la provincia de La Pampa tiene una conducta y un lineamiento de acción a través del tiempo, que por algo se dice que esto es una política de Estado, ¿no?
Claro. ¿Es esperable que surja en la zona minera de 25, digamos, si se quiere ir más allá, algo similar a lo que pasó en Hacha? Es decir, que la gente diga no, por ejemplo.
De nuevo, veremos. A ver, tomemos la actividad petrolera. Cuando surgió la posibilidad de la actividad petrolera a lo largo del río Colorado, también hubo toda una efervescencia y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema es, primero, hay que tener información. La información, o sea, si uno... En esto no hay que ser... A ver, ¿cómo lo definiría? En esto no hay que ser sanguíneo. ¿A qué voy con sanguíneo? Hay que ser emocional. Uh-huh. En esto lo que hay que discutir es sobre información. Tal vez es mi sesgo por venir de la universidad y ser investigador y demás, ¿no? Pero en estas temáticas que tienen una base científica, por definirlo de alguna manera, sí, de análisis del recurso, de qué es lo que le pasa al recurso, empecemos a discutir sobre los datos.
Y acceder a los datos todavía podemos. Y todo eso.
Sí, por supuesto, digamos, ¿no? Discutamos sobre los datos. Y en función de discutir sobre esos datos, y vuelvo a la cuestión del petróleo. O sea, decía, bueno, que había un montón de efervescencia. Entonces, discutimos sobre los datos y en función de eso se toman decisiones de gestión. Entonces, por ejemplo, Codelco lo que tiene es un muy buen sistema de seguimiento y monitoreo para cuando hay alguna problemática o un derrame, un sistema de alerta temprano, por ejemplo, cuando empieza a subir el río, se cierran las actividades, se corre acá, se corre allá, Entonces, discutimos con los datos sobre la mesa y se toman las decisiones acordes en función de ello, articulando con los distintos sectores. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que vos me hacías, o sea, yo creo que salir de esta cuestión que muchas veces, no diría que se fogonea, pero sí, digamos, claro, se entra en una rueda, digamos, de espiral, ¿no? Donde se discute sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Cuando en realidad discutamos sobre los números que tenemos. Y si hay, por ejemplo, voy a una cuestión puntual. Si nosotros tenemos una situación de contaminación, bueno, habrá que atacarla, digamos, ¿no? Si yo estoy haciendo el monitoreo y me salta un indicador y tengo un problema de contaminación, la cuestión no es empezar a recriminarlo, a ver, ¿de dónde viene? ¿Por qué se causa? ¿Qué es lo que podemos hacer? Aprender de eso, ser proactivo. Yo dije, intentaríamos ser proactivos.
Claro, porque para producir esos datos hay que tener personal,
hay que tener cuestiones de monitoreo, hay que articular con otros con otros actores del sistema de ciencia y técnica, que también tienen redes. Eso es un poco, y yendo un poco a lo de la Tuel y a lo de los ríos, un poco también es salir de esa cuestión a veces que se plantea como emocionalmente, digamos, ¿no? O sea, hay que discutirlo en términos... La provincia de La Pampa, por ejemplo, en ese sentido, ha hecho, en el ámbito de la CIAE, ha hecho varias propuestas técnicas para que Mendoza pueda, por ejemplo, enviarnos los 3,2 metros cúbicos por segundo, sin que eso le genere ningún problema en términos de su área de riego, etcétera, etcétera. Se han oído sordo, digamos, pero de nuevo, ¿por qué no discutimos sobre los datos? Discutamos sobre los datos.
Pero ¿y eso cómo lo lográs? Que no hagan oídos sordos, digamos, porque estos avances efectivamente se han ido registrando. Y las gestiones han, bueno, lo vos decías, el chamaco, cuando al anterior también, él te decía, llevamos estos datos. y no nos dan ni bola. Y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que vos decís, che, no te podés hacer el tonto con
bueno,
eso.
Que, ¿cómo se hace? Es que aquí tenés distintas capas, digamos, para abordar esa cuestión, ¿no? Entonces hay, cuando me refiero que hay distintas capas, hay una cuestión que es el relacionamiento institucional dentro del marco de la CIA, que es un poco lo que nos compete, y justamente es la discusión dentro de ese ámbito, intentando jerarquizarlo, para que se puedan tomar las decisiones, claro, relevantes en este sentido. Y en esto, obviamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Nación, que también es parte de la CIA, y tienen mucho que ver en este sentido. Entonces, bueno, nos daremos el trabajo de gestionar en esa dirección.
¿No hay un tiempo para que se comience a aplicar ese fallo, el de la Corte Suprema, que obligaba a que Mendoza libere el 3,2% metros por segundo, digo, para reconstituir el...
Leyendo...
Claro, capaz es una cosa judicial, no sé, te pregunto,
sí,
si
eso,
te han dicho.
Tendría que chequearlo, pero al parecer no, digamos. Pero
no es una obligatoriedad.
Tendría que releer el fallo específicamente en ese sentido.
Lo que sí es está confirmado es que si liberan ese 3,2 por segundo, no pasa, digamos, lo que dice Mendoza, la inundación o tirar el agua por tirar porque no está hecho el
cambio. No, ese es...
Y le decían, tengan que hacer obras los pampeanos primero para que después liberemos.
Ese es un... Eso es un argumento que podríamos definirlo como dilatorio y de cierta manera espurio,
¿sí?
¿Viste? De la cuestión de regar el
una chicana en criollo, ¿no?
Es cierto.
Sí.
No, yo creo que es una parte... A ver, es un argumento que Mendoza esgrime para no cumplir el fallo. Pero cuando de nuevo discutimos sobre los números, se cae a pedazos. Porque las simulaciones del Instituto Nacional del Agua, los estudios que ha llevado adelante la Universidad Nacional de La Pampa y demás, demuestran que eso no es así. Y en términos de definir de regar el desierto, tampoco es cierto. Hay varias argumentaciones, pero voy a dar una de las principales. El problema que nosotros estamos teniendo, aparte de toda la problemática social y demás, es el proceso muy marcado y creciente de desertificación de la cuenca original del río Atuel.
Por donde iba el agua, digamos.
Por donde iba el agua. Esto que vos mencionabas anteriormente, que se han progresivamente salinizado las napas freáticas, todo lo que el estudio sobre el daño ambiental que se le ha producido a la provincia de La Pampa por la falta de escorrentía, rompe ese argumento, porque justamente para revertir ese proceso de desertificación, que a su vez tiene connotaciones e implicancias desde el punto de vista social, que nos generó migración de personas, pérdida de actividad económica, etcétera, etcétera. La manera de revertirlo es justamente entrando agua. Entonces, ese argumento, digamos, de que es regar el desierto, no es cierto. Necesitamos que vuelva justamente a entrar agua, porque, doy una explicación previa, el forzante original para la problemática del daño ambiental es el agua, es el faltante de agua. Y eso lo que hace es generar, a través de una serie de eventos en cascada, por definirlo de alguna manera, que va afectando a diferentes componentes ambientales, la situación que observamos hoy en día. Consecuentemente, la manera de revertirlo es que vos tengas agua de nuevo. Entonces, ese argumento de que lo queremos para regar al desierto es espurio.
Correcto, buenísimo. Un montón de temas que me parece quedan.
Y que hay que. Sí,
charlas, ¿no?
Sí, porque... sí, sí, dejarlo caminar. Sí, sí. Dejarlo, hay que dejarlo caminar.
Dejarlo correr. Dejarlo correr.
Sí. Pero bueno, está bueno, sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno,
sí,
bueno.
También terminar de interiorizarme de muchas de las líneas de trabajo. La Secretaría de Recursos Hídricos tiene muchas líneas de trabajo. Realmente sí, sí.
Bueno, en la parte que nos compete a nosotros, que es la comunicación pública de la gestión, cuenten con estos micrófonos, porque sabemos también que es fundamental que no se pierda el acompañamiento de la población con relación a estos temas. Muchas veces nos quedamos con la idea por ahí de que la información, los datos que circulan en la opinión pública local acerca de los recursos hídricos son muy específicos, uh-huh. Son para gente que lleva acumulada una historia en el estudio y en el abordaje del tema de recursos hídricos. Y por ahí hace falta también esto de tener una comunicación pública que permita comprender fácilmente, sobre todo a poblaciones muy disímiles, ¿no? No es lo mismo un santarroseño, santarroseña que está preocupado por el medidor de agua y que le llenan la pileta al lado de la casa y le tiran en el cordón de la vereda el agua, que bueno, la gente de la zona norte que ya está teniendo contaminación seria en el agua, o los crianceros de 25. Y todos formamos parte de un mismo gran ecosistema de la provincia. Por eso estos micrófonos quedarán abiertos los próximos 4 años o los que vengan. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y por haber venido. Realmente un placer haber compartido estos minutos con ustedes.
Muchísimas gracias.